Saludos, señoras y señores. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos en la sintonía de COPE Jerez a una nueva edición de Carrera Oficial. Es miércoles 28 de enero. Ayer faltaba justo un mes para la llegada del miércoles de ceniza. Y asistimos a las citas habituales en vísperas de ese tiempo que nos va acercando a una nueva Semana Santa. Y uno de ellos es la Candelaria, cuya fiesta recoge el calendario litúrgico correspondiente el próximo lunes 2 de febrero. Que la Candelaria perdone las pocas luces de nuestro tiempo. Y que cuando en Santa Ana o en la Victoria, que allí también lo organiza la Buena Muerte, o en el santuario de San Juan Grande, donde tiene altar, o en el Rocío, donde es una fecha clásica, o allá donde aún no se haya perdido la costumbre, sean presentados los niños a la Virgen, seamos conscientes de lo que hacemos. Presentaremos a niños salvados de la quema del aborto. Pondremos ante ella niños que seguramente no sufran las lacras de la desestructuración familiar, ¿o sí? Llevaremos al templo, como María y José en la famosa escena con las palomas sobre el ara de las ofrendas, a niños para los que podríamos ni siquiera haber temido las consecuencias del estatalismo formativo. Hoy, justamente hoy, ha sido desestimado por el Tribunal Supremo el derecho de los padres a objetar que el Estado no ha de formar moralmente a nuestros hijos. Los magistrados, tres días después de comenzar a deliberar al respecto, han llegado a la conclusión, hoy justamente, de que hemos de tragarnos las ruedas de esos molinos que llaman educación para la ciudadanía. Presentar a los niños significa presentar ante la Madre Celeste, esta que subiremos a nuestros pasos de aquí a solo unas semanas, nuestras credenciales como padres. Ello es lo que ocurre o debe ir a ocurrir cada 2 de febrero, pero nos ganan la batalla por todas partes. O quizás no nos estemos dejando presos de la impotencia o, peor aún, de la desgana. Siete de la tarde, 25 minutos, señoras y señores. También esto compete a los cofrades y por eso el apunte de purísima, de fresquísima actualidad. Vamos a tener en cuenta precisamente pues cosas que tienen que ver con esa fecha de la Candelaria, y a la Candelaria precisamente la tenemos a la imagen de la Hermandad de Santa Ana, expuesta en estos momentos en inusual, en extraordinaria ceremonia de besamanos, justamente en el Sagrario. Seguramente el marco para diferenciar bien este acto extraordinario con motivo del cincuentenario de la llegada de la imagen a Santa Ana de ese otro que quedará para el domingo 8 de febrero y con el que se culminarán los cultos que justamente este próximo fin de semana se han de celebrar. Candelaria, pastora de San Dionisio, que se ve ya reconocida también con una agrupación parroquial a constituir próximamente, que nos trae a nuestro invitado a Estudios Centrales, ese curso de liturgia que el sábado se pone en marcha y que tiene ya más de medio centenar de participantes inscritos, y otras cosas que vienen a formar parte de la actualidad en estos días. Joaquín Perea, muy buenas tardes. Son algunas de las que tenemos presentes a día de hoy.
Pues buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un programa muy denso porque coincide que hoy es el 50 aniversario de la llegada de la Candelaria a Santa Ana. Tenemos una fotografía que además viene en la prensa, donde reconocemos a un jovencísimo José Antonio Montero, nuestro compañero de COPE Jerez, que estaba en esta fotografía. Conocemos aquí a mucho más, a un don José Luis Repeto, jovencísimo, hace 50 años, hay que tenerlo en cuenta. También vamos a hablar, como tú bien dices, con uno de los responsables de la agrupación parroquial de la Divina Pastora de San Dionisio, Y también, lógicamente, vamos a tener nuestro tablón de anuncio, nuestro tablón, porque queremos recordar y queremos que todo el mundo, pues, si aún no lo ha pensado, pues se lo piense rapidito, porque este próximo sábado, día 31 de enero, va a comenzar el curso de liturgia que va a tener lugar en el Obispado, organizado conjuntamente por la Unión de Hermandades y por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Pero para meternos de lleno en todo esto y poder sacar después toda la conversación que tenemos pendiente, tanto con Ángel como con Fefo por teléfono, don Gabriel, acudimos primero a unos consejitos.
Unos consejitos y de inmediato entramos en materia.
En pleno corazón de Jerez, taller de bordado Fernando Calderón. Bordados en oro y seda con diseños exclusivos en cada pieza. Taller de bordado Fernando Calderón devuelve la luz y el esplendor en sus restauraciones y limpiezas. Además, confeccionamos malla de bolillos y disponemos de brocados, damascos, borlas, cordonería, encajes antiguos y todo tipo de tejidos para la confección ensagrada de nuestros titulares. Talleres de bordado Fernando Calderón. Zoco de artesanía en Plaza Peones, Jerez, 956-344-534 y 956-141-982. Las gubias de Manuel Alejandro Olivera hacen nacer nuestras devociones. La nobleza de un oficio que se pierde en los tiempos. Imaginería y talla ornamental. Altos relieves, pintura, bocetos y diseños. Barro cocido y terracota. Manuel Alejandro Olivera imprime vida a nuestras pasiones. Manuel Alejandro Olivera, calle Tardix 9, Jerez. Destellos de luz divina. Esplendores en los metales más nobles, elegancia y creatividad en sus diseños, constancia de un antaño oficio para recrear la luz de Dios. En Jerez, talleres de orfebrería Oñate, cincelados, baños de oro y plata, restauraciones, piezas únicas en plata y metal. Orfebrería Oñate, barriada Torresoto, calle Dolores 27, Jerez, y al teléfono 610-600-780. Talleres de orfebrería Oñate. El pescadito más cofrade lo tienes en Freiduría Gallega El Nuevo Jerezano. Freiduría Gallega El Nuevo Jerezano, calle Arcos 5, Jerez. Y al 956-346347. No olvides probar nuestra especialidad en cazón en adobo y el pulpo a la gallega. Freiduría Gallega El Nuevo Jerezano, el sabor de nuestras cofradías.
Bueno, pues 7 de la tarde, 30 minutos, vamos a acercarnos, si me lo permitís, antes que nada a Santa Ana, al sagrario de la iglesia parroquial de Santa Ana, donde la imagen de la Virgen de la Candelaria, aquella que realizara Manolo Prieto en su día, pues se presenta en ceremonia extraordinaria de besamanos. Allí tenemos a un hombre de COPE, a Fefo. Fefo Benítez, saludos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas tardes, desde aquí, desde la parroquia de Santa Ana. Dime, Gaby.
Bueno, ¿cómo ha estado toda la jornada de ambiente? En esa visita constante que uno imagina a la imagen en su cincuentenario.
Hombre, hoy ha estado el día muy lleno de satisfacciones para todos los hermanos y parte de la feligresía de la parroquia. Esta mañana, precisamente, sobre las 11:30, por ahí de la mañana, yo me acerqué aquí a lo que era la parroquia, y había 60, 70, 80 personas que estaban en su momento haciendo su visita a lo que es a la Virgen, que por cierto, como tú has comentado antes, está situada en lo que es el sagrario de la parroquia, con una perspectiva que muchas veces no es normal de verla, porque siempre la vemos lo que es a la altura del suelo o la vemos a la altura de lo que es su en el paso. Entonces, como está situada dentro, como te digo, en el sagrario, pues está a una parte más baja. Hay que, tú conoces lo que es el sagrario de Santa Ana.
Claro.
Hay que bajar dos o tres escalones. Entonces, la perspectiva que tenemos sobre la Virgen es muy, muy, muy distinta.
Bueno, pues es esa imagen que se ha venido ofreciendo. Tú no estás en la foto esa histórica que mencionaba Joaquín de Diario de Jerez, ¿verdad, Fefo?
que yo he estado hablando antes con algunos, no, precisamente no la he visto, pero no recuerdo que yo esté en esa foto. No. Pero igual, la foto es lo de menos, tú sabes, ¿no?
Bueno. Vamos a, si te parece, Fefo, pues preguntar alguna cosa también al hermano mayor, a David Calvo, no sé si lo tienes cerca en este justo momento.
No lo tengo ahora bueno, mismo pues todavía, si, el si te parece, cerca porque si, está atendiendo otros medios
vale.
de comunicación.
Si te parece, ve buscándolo. Nosotros, mientras tanto, vamos a saludar a quien es nuestro invitado, procedente de San Dionisio, de esa buena nueva que pues, nos presenta a una divina pastora pues que tiene un grupo de devotos en torno a sí, un grupo de devotos que durante tantos años ha estado pues teniendo en ella a la imagen de María Santísima presente en los altares del Corpus, que la Hermandad del Mayor Dolor ha colocado durante todos estos años, un grupo de devotos que a partir de unos días va a ser agrupación parroquial. Además, un buen amigo, Ángel Sáez. Saludos,
hola,
buenas tardes.
Hola, Gabriel. Hola, Joaquín, también.
Buenas tardes.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, ha sido una pequeña sorpresa comprobar que, bueno, que vais camino de institucionalizar ese grupo de devotos que próximamente será agrupación parroquial. Tú me hablas de constitución con motivo del triduo, ¿no?
Sí, va a ser los días 18, 19 y 20 de febrero. Se va a hacer un solemne triduo a la imagen y ahí es donde se va a constituir la agrupación parroquial.
Constituir formalmente, porque me hace el gesto Joaquín de que realmente agrupación soy.
Agrupación ya es.
Claro.
Ah. Por cuanto que a la petición que hace don José Luis Repeto, uh-huh. que yo presento al señor obispo y que se concede. El señor obispo, cuando da el decreto, lo da con fecha de 9 de enero del 2009,
claro.
diciendo, autoriza al reverendo a que constituya la agrupación parroquial. Ya lo como tú bien dices, uh-huh. es una constitución formal
claro.
de los primeros cultos y todas las cosas, y Zaray uh-huh. y todo, pero vamos, ya se puede hablar de la agrupación claro. parroquial de la Divina Pastora de San Dionisio.
Uh-huh.
Con unas características muy especiales que yo quiero que Ángel nos explique, por cuanto que ya me han hecho una serie de preguntas y la gente muchas veces no se entera, porque se decía que, bueno, que en cierto modo ustedes erais una agrupación parroquial, pero vuestra idea no es llegar a ser hermandad ni nada, sino un grupo de culto.
Sí, nosotros, hombre, llegar a ser hermandad no es lo primero que se nos pasa por la cabeza. Nosotros estaba la Virgen allí, le teníamos un montón de devoción y lo que queríamos era eso, estar con ella, hacerle sus cultos, sus besamanos y lo que le dijimos a Repeto, si en algún día hacerle un rosario de la aurora, pues también. Pero que no era nuestra pretensión salir en procesión.
Entonces, bueno, este grupo de hermanos, los miembros de la agrupación, ¿cómo surgen? ¿Pertenecéis todos a la hermandad del Exeomo?
Bueno,
¿Mayor Dolor?
Realmente se remonta todo por yo de pequeño, allí con Ana, la mujer de Pepe Sibaja, que era la que cuidaba a la pastora. Yo estaba todo el día allí y muchas veces empecé a vestirla, entonces ahí empecé ahí el cariño a la pastora. Luego ya eso, empezamos a hacer grupos jóvenes de la hermandad y yo transmití también mucho el cariño a la imagen, entonces quiera que no, vale, es del grupo joven de la hermandad del Mayor Dolor, pero también hay gente que no
que
pertenece
no son de
al
la
grupo del Mayor Dolor. Porque el Mayor Dolor y eso, y la pastora siempre han ido muy unidos de la mano en ese sentido, en el tema de montar altares del Corpus. Y ya este año se lo comentó antes a Graviel, que hicimos el décimo aniversario, el montaje de altar, y hemos montado las tres imágenes que siempre hemos
utilizado exactamente.
En los altares.
Bueno, hay personas que pueden, a lo mejor, descolocarse, no los cofrades, porque conocen bien también cómo estaba San Dionisio, pero esto de la Divina Pastora pueden pensar que es un invento nuevo, de que esta Virgen ha llegado hace poco tiempo a San Dionisio, cuando no es así para nada.
La Divina Pastora que tenemos llega a San Dionisio en 1713, traída por Fray Isidoro de Sevilla. Y a él funda la hermandad, y el autor de la imagen es Ruiz Gijón, que es el mismo que hizo a la Pastora Santa Marina de Sevilla. Es la tercera pastora de España, después de la de Sevilla y Carmona. Y entonces ahí ya Fray Isidoro funda la hermandad. Y luego también tenemos escrito eso, que en el 1715 pidió al ayuntamiento que le construyera una capilla en esa allí al lado de San Dionisio, al lado de la Torre de la Vela. El ayuntamiento le concede hacer la capilla. Eran dos plantas la capilla, que creemos que puede ser lo que es actualmente la floristería.
Sí.
Y porque querían, o sea, también en los... En, perdona, en...
No te preocupes, los escritos.
En los escritos viene que se iban a hacer dos plantas y que si el ayuntamiento necesitaba la planta de abajo para hacer alguna panadería o algo, pues que la Virgen subiría a la capilla...
La planta de arriba.
Y luego, en el 1865, ya con la desamortización, cuando ya obligan que todas las imágenes estén dentro de las parroquias, pues ya es cuando empieza la cosa a desaparecer.
A decaer.
Porque realmente tuvo mucha importancia, porque hasta el Beato José Diego de Cádiz vino a hacerle novena, y además muy excelsa, que narraron los acontecimientos, que eran una maravilla. Incluso a mí me han llegado a decir que cuando había, por ejemplo, corridas de toro y coincidía algún culto con la pastora, lo que había se suspendía porque eran los cultos de la Divina Pastora de Jerez.
Bueno, tenía una gran fuerza. Hoy día, por desgracia, no pasaría nada de esto. Seguro que no. Habría que cambiar el horario de los cultos si coincide con el fútbol o con cualquier otra cosa. Bien, y empiezan los movimientos. ¿Y don José Luis cómo recibe?
Bueno, nosotros primero, nosotros empezamos a reunirnos, digamos, para hacer la agrupación. Reunimos el 9 de octubre del 2007, el 8 de octubre. Pues vimos una fecha bonita por hacerlo como con el Día del Patrón de San Dionisio. Nos fuimos a verte a ti, me fui a verte a ti,
sí.
Te pregunté, me dijiste lo del grupo de devotos. Se lo comenté a don José al principio, sí, bueno, ya veremos, total, insistiendo. Un día me dice que le presente un informe, un documento. Se le presenta el documento y de repente lo entrega al obispado, y ya llega la noticia de que el obispo ha autorizado.
¿Y en ese documento que le contaban ustedes a don José Luis para convencerlo?
Pues todo, ponemos las personas abajo firmantes, ponen pues todo el que existía una imagen que databa de tal fecha, que era traída por Fray Isidoro de Sevilla, toda la historia
toda
de la
hermandad.
Y luego también le poníamos lo que solicitábamos, que era fundar una asociación parroquial, el poder... agrupación parroquial, el poder procesar públicamente la sincera devoción a la Santísima Virgen, recibir formación religiosa y espiritual y promover obras de caridad y piedad, y para realizar los cultos, que era el solemne triduo. Bueno, también es muy importante porque también nosotros queremos rendirle culto al Santísimo Sacramento del altar, un jueves de cada mes, porque vemos que también el tema del Santísimo está muy, muy perdido.
Sí, demasiado.
Y también queremos hacer eso, y nos parece buena idea. Es más, el escudo, el boceto del escudo que hemos hecho, si te fijas, está el símbolo de María, una custodia con el sacramento y patrón San Dionisio. O sea que...
Está todo ahí. Bueno, algunos pueden preguntarse, bueno, y si está en San Dionisio... Y está ahí la hermandad del mayor dolor. ¿Cómo es que la hermandad no lo ha hecho suyo y ha empezado a trabajar también en ese aspecto?
Pues tampoco nos lo hemos planteado, porque tú sabes, las hermandades de penitencia son más hermandades de penitencia. Nosotros queríamos hacer algo de gloria y tampoco que se haya planteado ni a la hermandad siquiera, ¿sabes? Que a lo mejor si se hubiera planteado se podría haber ido por ese camino, pero...
Bueno, y ahora... como, bueno, tú eres miembro de la
bueno, es que también
de la Junta de Gobierno.
Aunque no esté, es como si estuviera, vamos.
No, que digo que ahora estará ya loco porque se abra San Dionisio para poder darle el culto a la Virgen.
Yo, es que San Dionisio, vamos, si yo por mi fuera hacía también una con San Cayetano, con todos los que hay allí, porque es cariño especial a todos.
A todos los matrimonios, San Cayetano.
Y también de los corredores de finca, me
también,
parece.
También, también. Ese...
Al Cristo de las Aguas lo veo también allí, me da una... penita muchas veces ahora que está la obra.
Qué gran imagen también la del Cristo de las Aguas.
Precioso. Pues yo cuando vuelva quiero hacer algo, ya le diré a don José de hacer algo con él también.
No me haga más agrupaciones parroquiales.
No, pero agrupaciones parroquiales no, pero un besamano.
Bueno, algún culto que otro, ¿no?
Sí, porque es una pena, ese que es maravilloso ese Cristo.
Claro. Bueno, permitidme, volvemos contigo ahora, Ángel, permitidme que volvamos, que regresemos a Santa Ana, donde hemos dejado a Fefo Benítez. Parece que, me decía por línea interna, que el hermano Moyar anda ocupado atendiendo a otros medios y en este momento era más complicado hablar con nosotros, pero nos basta, Fefo, con tu propio relato. Descríbenos a la Virgen.
Bueno, Gaby, ya hemos recuperado a David.
Ah, bien.
Estamos aquí al lado. Ahora te lo paso cuando tú lo creas oportuno. Te describo un poquito la situación de la imagen. La imagen está vestida con una falla de tisú de plata. Tiene un manto de camarín rojo muy, muy bonito. Aparte tiene una toca en forma de triángulo, de piquillo, cedido por una hermandad. Según me comentaba Alberto, que ha sido el que es el vestidor, es del siglo XIX. ¿Eh? tiene la está la Virgen muy sencillita, normalmente con su cirio de respeto, sus cuatro centros de flores, y, pero la forma de vestir y eso está muy bonito. Con un detalle mucho a destacar, porque Alberto con Juan Álvaro han tenido la feliz idea de ponerle una especie de fajín, pero ese fajín no es compuesto de lo que son pendientes, diademas, todo, digamos, todas las alhajas que han conseguido de coger o de buscar, y han hecho un fajín de esa forma.
Bueno, pues si te parece, vamos a saludar a David Calvo, hermano mayor de la Candelaria, con quien hablar al menos unos instantes. No nos quedan muchos minutos, pero al menos unos instantes. David.
Vale, ahora aquí ya te lo paso, David.
Bueno, pues estamos pendientes. David Calvo, hermano mayor, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel.
Bueno, fecha histórica, 50 años de la llegada de la imagen, que, bueno, pues supongo acogéis, abrazáis con gran cariño, ¿no?, en este momento.
Hombre, 50 años se cumplen todos los días, y claro, 50 años, exacto, desde que se compra la imagen y se bendice el mismo día, ¿no?, el 28 de enero de 1959, pues hemos querido celebrársela el día de la efeméride en concreto.
Dos mesamanos muy juntos, porque ya está ahí también la fiesta de la Candelaria, el día 8 de febrero pues la tendremos de nuevo. Un acierto, por tanto, haber escogido para esta ocasión una presentación distinta en el Sagrario, ¿no?
Pues sí, como he comentado antes a todas las personas que, bueno, prácticamente todos los medios que me han preguntado también, una efeméride es algo extraordinario. Entonces, claro, lo cotidiano es donde siempre ha estado, en un laterado, como ahora se pone en el altar mayor. Pues entonces, nunca ha estado la Virgen en el Sagrario, y somos hermandad sacramental, que eso es importantísimo.
Claro.
Entonces, hemos dado ese carácter sacramental y por primera vez poner a la Virgen delante del Santísimo, que de hecho no estaba en el Sagrario por motivo de, claro, la reserva está en otro sitio, antiguamente donde estaba, en el altar mayor a la derecha, debajo de la Virgen del Carmen, pero vamos, simbólicamente, para que estuviese en el Sagrario.
Muy bien. Y ahora ya estamos, pues de aquí a nada, inmersos en los cultos, en el Triduo de la Candelaria. Cuéntanos qué días son, quién predica, cómo llegamos hasta la fecha del 8 de febrero, que será el día en el que tengamos ese otro besamanos de la Virgen.
Pues empezaremos ya este sábado, 31, con el primer día de Triduo, a partir de las 8 menos 20, como es tradicional con el rezo del Santo Rosario. Y sábado, domingo, y el lunes día 2 la presentación de los niños a la Virgen, como tú ya sabes, y la procesión de las candelas. El párroco nuestro va a ser el que va a predicar el triduo, don José Manuel Guzmán,
que además para él es la primera fiesta de la Candelaria como párroco.
De hecho sí, él ya no ha predicado el triduo de las misiones.
Ajá.
Que como tú sabes, en octubre, el tercer domingo,
sí.
El tercer fin de semana de octubre, pues tenemos el Rosario de la Aurora, dando gracias a las misiones, ¿no?
¿Alguna cosa más, David?
Pues no, decirte si quiere cómo está la Virgen vestida, que tiene una saya de tizú, que es de plata del siglo XIX, que fue donada por un hermano en la década de los 90. El encaje del rostrillo es de Bruselas, también del siglo XIX. Tiene una mantilla en forma de pico, que está excedida por una hermandad del puerto, también del siglo XIX, muy bonita. Tiene también en la Virgen, en su mano izquierda, un rosario de oro, donado por un hermano también. Y también destacar la restauración de la diadema, que no luce la corona, sino la diadema, por los talleres óleos arte de
Rota.
Y de flores, que son la Astromelia, por Amelia, que es un nombre muy raro, es una flor muy bonita, que está ya prácticamente casi abierta, porque siempre viene metida en cerradito un poquito, entonces el día de hoy ya se ha abierto bastante, como curiosidad.
Bueno, pues David, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos muy pendientes de esos cultos, de la llegada de la fiesta de la Candelaria, del besamanos del próximo 8 de febrero y de una cuaresma para la que ya conoceremos las novedades de los cofrades de Santana. Muchas gracias y un abrazo fuerte.
Igualmente.
Enhorabuena por el aniversario.
De acuerdo.
Y nosotros ya alcanzamos las 8 menos cuarto. Vamos a hacer una pausita para la publicidad.
El buen vestir de la túnica nazarena tiene un nombre. Ildefonso Jiménez. Desde Jerez y para toda la provincia, Ildefonso confecciona a medida las túnicas de nuestras hermandades. La elegancia y la alegría de la capa, la sobriedad y el recogimiento de la cola y todos los complementos que hacen de nuestros hábitos la piel de la pasión. Escudos bordados, capirotes, sandalias, cíngulos. En Ildefonso Jiménez también pensamos en el costalero. Costales, pantalones, fajas, zapatillas. Ildefonso Jiménez, calle Arcos 37, Jerez. Las gubias de Manuel Alejandro Olivera hacen nacer nuestras devociones. La nobleza de un oficio que se pierde en los tiempos. Imaginería y talla ornamental. Altos relieves, pintura, bocetos y diseños. Barro cocido y terracota. Manuel Alejandro Olivera imprime vida a nuestras pasiones. Manuel Alejandro Olivera, calle Tardix 9, Jerez. En pleno corazón de Jerez, taller de bordado Fernando Calderón. Bordados en oro y seda con diseños exclusivos en cada pieza. Taller de bordado Fernando Calderón devuelve la luz y el esplendor en sus restauraciones y limpiezas. Además, confeccionamos malla de bolillos y disponemos de brocados, damascos, borlas, cordonería, encajes antiguos y todo tipo de tejidos para la confección ensagrada de nuestros titulares. Talleres de bordado Fernando Calderón. Zoco de artesanía en Plaza Peones, Jerez, 956-344-530 y 956-141-982. El pescadito más cofrade lo tienes en Freiduría Gallega el Nuevo Jerezano. Freiduría Gallega el Nuevo Jerezano, calle Arcos 5, Jerez. Y al 956-346347. No olvides probar nuestra especialidad en cazón en adobo y el pulpo a la gallega. Freiduría Gallega el Nuevo Jerezano, el sabor de nuestras cofradías.
Bueno, pues vamos a despedir a nuestro invitado Ángel Sáez. Gracias por estar con nosotros. Ánimo en el impulso de esa nueva agrupación y vamos a quedar muy pendientes de todas las citas. Las más inmediatas, recordemos, a mediados de febrero, ¿verdad?
El día 18, 19 y 20, que es el triduo en la Santa Iglesia Catedral a las 7 y media de la tarde. Uh-huh. Y nada, allí esperamos a todo el que quiera asistir.
Pues estaremos acompañando. Muchas gracias, y nuestro abrazo fuerte a todos y cada uno de los 60 que parece que están ahí respaldando de momento a esa agrupación parroquial. Nosotros ya vamos a ir buscando el tablón con el que reunir para ustedes todas las convocatorias que tenemos por delante en unos días ya ciertamente intensos. Comenzamos un recorrido hoy teniendo en cuenta esa celebración cincuentenaria que la Hermandad de la Candelaria celebra en torno a la imagen de la Virgen y su llegada a Santa Ana. Recuerden que aún están a tiempo, a lo justito, porque se mantiene hasta la misa de las 8 el besamanos extraordinario que Nuestra Señora de la Candelaria preside en el sagrario de su templo. El sábado día 31 comenzará y se prolongará hasta el día 2 de febrero, que saben es la fiesta de la Candelaria, el triduo en honor de la Virgen, cultos en este caso ya ordinarios, anuales, que comenzarán a las 8 menos 20 con el rezo del Santo Rosario, culminando en la Santa Eucaristía, que el día 2 pues también contemplará la procesión de las candelas y la presentación de los niños a la Santísima Virgen, en la que se le realizará la tradicional ofrenda floral. El triduo corre a cargo este año de José Manuel Guzmán, cura párroco y director espiritual de la hermandad. Durante el domingo, día 8 de febrero, estará la Virgen en solemne función de besamanos, teniéndose la Eucaristía a las 10 de la mañana con recepción canónica de los nuevos hermanos. El viernes la cita está en San Miguel. La Hermandad del Santo Crucifijo de la Salud presentará en acto que tendrá lugar a partir de las 9 menos cuarto el manto ya restaurado de la Virgen de la Encarnación, un trabajo realizado, como saben, por Ildefonso Jiménez. Y regresamos a la fiesta de la Candelaria porque, con tal motivo, este próximo sábado, día 31 de enero, tendrá lugar la presentación de los niños de la Hermandad de la Buena Muerte, que organiza el acto para toda la parroquia ante el Niño Jesús. Un acto que tendrá lugar en el transcurso de la misa parroquial de 8 de la tarde del sábado 31 en la Iglesia de la Victoria, sede actual de la parroquia. Por otra parte, la Hermandad de la Buena Muerte tiene ya en previsión los traslados de los sagrados titulares. Ya saben que el cierre de Santiago provoca que una cuaresma más los cultos tengan lugar en la Victoria. El 16 de febrero procederse a la vuelta y la organización de la salida de la madrugada del Viernes Santo el 3 de marzo a las 8:30 de la noche. Antes que todo eso, mañana jueves tendrá lugar en la parroquia de Las Viñas la misa de cada último jueves de mes que la Hermandad del Consuelo dedica a Santa Ángela de la Cruz. Coincide además con la celebración de uno de los aniversarios que conmemora algún momento de la vida de la Santa, así como también tendrá lugar la bendición por parte de el vicario parroquial sumado a la parroquia hace unos años y que ahora ya se encuentra ordenado, Javier. Tendrá lugar la bendición de una Santa Ángela de la Cruz de Plata que tiene como destino ser imagen venera del paso de la Virgen. Y vamos a ir contemplando otros cultos también, los que la Hermandad de las Cinco Llagas ya prepara. La primera cita será el próximo lunes 2 de febrero, ese día de la Candelaria en el que tendrá lugar desde las 8:30 de la tarde-noche el traslado al altar mayor del Señor de la Vía Crucis en acto solemne que desde la Capilla del Voto colocará al divino nazareno franciscano en su altar para los cultos de una nueva cuaresma. Vamos a recordar que el solemne quinario doloroso comenzará el próximo martes, día 3 de febrero, y se prolongará hasta el sábado 7. Esos detalles ya los añadiremos en el tablón del próximo miércoles. Tenemos en cuenta ahora igualás de diferente origen que vamos ya también registrando. El 6 de febrero y el 26 de enero, respectivamente, este pasado lunes, por tanto, tuvo lugar ya la de la Virgen de la Confortación de la Hermandad del Huerto y el señor titular, la cuadrilla para Jesús orando en el huerto, será igualada el próximo 6 de febrero a las 9 de la noche. Vamos a anotarnos también que será pasado mañana viernes a las 9 de la noche cuando tenga lugar la igualada de la cuadrilla de nuestro Padre Jesús de las Misericordias en la Casa de Hermandad de la Candelaria. Este próximo fin de semana, el día 31 de enero, tendrá lugar a las 9:30 de la noche la igualada del paso de misterio de la Yedra, el de nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Humildad. Así como ese mismo día tendrán lugar sendas igualadas de la Hermandad del Cristo del Amor, tanto para el paso de nuestro Padre Jesús cautivo como para el Santísimo Cristo del Amor. Se convocan para ese día en el que, evidentemente, la Casa de Hermandad de la calle Palma será un hervidero de costaleros. Por su parte, la Hermandad del Transporte igualará la cuadrilla del paso de misterio de nuestro Padre Jesús del Consuelo en el Desprecio de Herodes pasado mañana viernes 30 a las 9 de la noche. Los interesados deberán acudir con las zapatillas de costalero y, esto importante, un kilo de comida para la bolsa de caridad de la Hermandad. Y el Santo Crucifijo lo hará el sábado 31, a partir de las 9 de la noche, tendrá lugar en la sala capitular de la Casa de Hermandad La Igualada de los Dos Pasos, tanto del Santo Crucifijo de la Salud como de María Santísima de la Encarnación. Un año más, la hermandad confía en Paco Yesa y Tony García Falla para mandar sendas cuadrillas. Los interesados, ya saben, con calzado negro, que usarán el mismo que usarán en la Madrugada Santa para sacar a ambos pasos, y en el transcurso de la Igualá se les comunicará las fechas de ensayo correspondiente a cada uno de esos pasos. Y hablando de ensayos, hemos de hacer saber también, porque así lo apunta la hermandad, el éxito que tuvo el pasado sábado la Hermandad del Consuelo en el llamamiento del nuevo capataz, Jesús Sánchez Lineros, que dirigirá la cuadrilla de la Hermandad del Pelirón y que determina los siguientes ensayos. El sábado 21 de febrero, el sábado 7 de marzo y el sábado 21 de marzo. Todos ellos darán comienzo a las 5:30 de la tarde. Vamos con alguna Iguala más, aunque en estos casos tendremos la oportunidad de repetirlas el próximo miércoles. El sábado 7 de febrero, 9:30 de la noche, la Iguala del Paso de las Angustias. Ese mismo día, 9:30 de la noche, también será igualada la cuadrilla del Señor de la Clemencia en San Benito. Y el sábado 31 de enero, 4 de la tarde, tendrá lugar la Igualá del Paso de Palio de la Virgen de la O de la Hermandad de la Defensión. Anotamos citas por llegar. El 8 de febrero tendrá lugar el Rosario de la Aurora de la Hermandad del Rocío, desde el Convento de Santo Domingo, por Porvera, Ancha, Nueva, Santa María de la Merced y la Basílica de la Merced. Tras un acto allí, volverá por Calle Muro, Cordobeses, Mercado, Justicia, San Juan, Francos, Compañía, Rivero, Cristina y regreso al Convento de Santo Domingo. Por esas fechas también se consignará al día siguiente, el lunes 9 de febrero, la llegada a San Mateo de la imagen de nuestro Padre y Señor de las Penas de la Hermandad de los Judíos de San Mateo. Llegará recién restaurada de manos de Agustín Pina. Y un último apunte, ya hay fecha para la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Soberano Poder. Tendrá lugar el próximo 14 de febrero a las 8 de la tarde en la parroquia de Santa María, Madre de la Iglesia. Es esa ceremonia que renovará la confianza en un hermano mayor, Iván Cote, que como ustedes saben, ingresado en el seminario, presenta una novedosa situación inaudita en el marco de nuestras hermandades y cofradías y que a nosotros nos mueve una gran satisfacción, sin lugar a dudas. Con él terminamos este recorrido, señoras y señores, y también nuestro programa de hoy. Gracias por estar ahí y el próximo miércoles tendremos un nuevo Carrera Oficial que nos vaya acercando a la actualidad de nuestras hermandades. Saludos en nombre de todos los compañeros de